Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma. Ahí estamos, en la noche grande, en la noche grande en cuerpo y alma. Hoy Felipe Piña. ¿Por qué Felipe?
Por mi papá y por mi abuelo.
¿Lo conociste al abuelo?
Al abuelo Felipe lamentablemente no, murió 4 años antes de que yo naciera. Sí conocí a mi abuela paterna y a mis abuelos maternos.
¿Y te cuidaron, te quisieron?
Sí. Particularmente mis abuelos maternos fueron muy cariñosos. Mi abuela paterna era más fría.
¿Qué cosa es el amor así en tercera generación? Sí. ¿No? Digo, el amor entendido, no solamente voy a hacerte una comida rica.
Sí, además era difícil porque era muy diferente la cuestión generacional. O sea, mis abuelos que tenían 60 eran ancianos.
Total,
a los 60.
Total.
Yo veo las fotos y digo, esta gente tiene 80, ¿no?
Tal cual.
Tenían 60.
Y 60. Y hoy estamos activos, con la mente un poco más abierta. Hemos ganado en libertad, ¿no?
Yo creo que sí.
Las pibas, el tema de género.
Sí, el tema de género, el tema de... Maravilloso. De cómo hablan los chicos y cómo...
Maravilloso.
Cómo te censuran en la corrección.
Sí.
No decir este es gordo, este es flaco, este...
No, claro.
Que lo tienen muy incorporado.
Total.
¿No? Maravilloso.
La condición humana entera.
Una de 14 que la tengo ahí correctora.
Pues yo tengo... El más chico mío tiene 17 y está todo el tiempo. Sí, y el otro buenísimo. 21 y qué sé yo.
Buenísimo porque se dan unos diálogos... sumamente interesantes, ¿no? Con todo lo que uno tiene que deconstruirse después de tanto tiempo de patriarcalismo, ¿no?
Montón. En tele, el Archivo General de la Emoción a mí me encanta. Bueno, y también coincidimos en épocas, pues yo había también haciendo Homo Sepia en la pantalla de la pública. Está bueno esto de rescatar, pues yo alguna vez lo habías hecho vos, pero en el mano a mano que fue de tu vida.
Sí.
A mí me encantaba.
Que me encantó, fueron 90 entrevistas maravillosas.
Sí, es maravilloso.
La más linda fue la de Charlie, sin duda, 1 hora y media. Y la agarré un día que estaba... Espléndido, Charlie, y fue...
Yo nunca pude entrevistar tranquilo porque, bueno, esa montaña rusa entre lo físico y mental, ¿viste? Es un tema.
No, yo tuve suerte. Ese día y salió una entrevista que los invito a verla, está en YouTube, con un Charlie espléndido, ¿no? Un tipo al que tanto tenemos que agradecerle.
Claro, plenamente.
Cuánto hay que agradecerle que haya pensado por nosotros y dicho por nosotros en momentos que no se podía decir, ¿no?
Dinosaurios y compañía.
Exactamente.
¿No? ¿Cierto?
Sí.
Yo digo, una vez que creo, no sé mucho, te lo dije, a mí me impactó mucho la entrevista y la recuerdo nítidamente a Jorge Antonio, que era el alter de Perón.
Totalmente, fue una entrevista increíble, la verdad que, porque habló de todo, habló incluso del caso Eichmann, de cómo él era el presidente de la Mercedes-Benz acá, y los alemanes le entregaron una lista de 14 nombres donde entre los cuales estaba Eichmann. Yo le digo a Ricardo Clement, me dice, Clement era el nombre falso, él estaba con el nombre de Eichmann.
En la lista que
la Mercedes-Benz me impone que lo tome a este tipo que figuraba como electricista, que era nada más y nada menos que el de la solución final, Eichmann, ¿no?
Digo, uno atraviesa la historia y mencionaste a la Mercedes y en plena dictadura, desde un fulano de Esmata hasta ministro de Trabajo, como ahí todavía Rucá usted quiere dar lecciones, formaron parte de lo que querían esas empresas para chupar gente.
Obviamente.
Y otras más, ¿no?
Fueron parte sustancial de
Hubo otras noches de apagones, más allá de la
guerra. Sí, bueno, era un objetivo fundamental el disciplinamiento social y había un movimiento sindical muy potente en Argentina en los años 70, ¿no? Que había que desarticular. Fue, yo creo que el principal objetivo del terrorismo de Estado, ¿no? No digo del golpe, porque el golpe fue reformatear la Argentina en general.
Totalmente, es cierto.
Pero a nivel represivo, la guerrilla no era un tema interesante, pues ya venía muy desarticulada. Y
En Tucumán la rompieron toda.
Claro, y después en el resto también. O sea que lo que quedaba era ese movimiento obrero tan potente, particularmente que estaba por afuera de la burocracia, ¿no?
Sí, no por casualidad se lo rompen a Smith, lo claro. rompen a tantos otros, a Salamanca.
Sí, claro, Salamanca. Exactamente.
Qué bueno tener memoria además de la historia.
Y sí, es fundamental. Es fundamental y que no se convierta en rencor, porque el rencor te paraliza.
Bueno, pero vos te das cuenta. Uno escucha a unos y a otros y a otras. El otro día le decía a Miriam Bregman, le hice un mano a mano en Diputado TV, cuando la paraste de la Villarroel, le dijiste, momentito, ¿de qué me estás hablando?
Claro.
¿Qué me estás hablando?
Sí, sí, sí.
Claro,
sí.
Una cosa es hacerte el acting del psiquiátrico para que te voten dos, y otra es borrar la historia.
Obviamente.
¿Se borró muchas veces la historia en la Argentina?
Sí, se borró, incluso literalmente, estando en Canal 7, en el archivo, buscando material para mis programas, encuentro uno que decía discurso de Galtieri, y había sido borrado por un programa llamado Los Caballos Argentinos.
Habían usado
el material, se había borrado, como tantas cosas que lamentablemente se perdieron, borrando, ¿no? Borrando historias.
Borrando. En esas cintas que hablábamos de los cassettes, sí. Había profesionales y domésticos.
Sí, claro. Había profesionales que mucho lamentablemente se perdió, por suerte. Una parte importante se conserva. Yo creo que gracias a los trabajadores del canal, en gran parte que fueron guardando.
Sí, claro. Yo trabajo mucho con el archivo del noticiero.
Claro, el archivo noticiero que
estoy haciendo
joya.
Ahora los viernes los 40 años.
Es una joya.
Y es una joya. Sí. Lo que sobrevivió. Yo me acuerdo hace, voy a decir, casi 40 años, yo laburaba. Era secretario de redacción del noticiero de Canal 11. Y una de las primeras historias que tenía que contar era Malvinas. Y me dice el compañero de archivo, no lo busques, quien estaba el almirante Pirulo. No, en realidad Canal 11 estuvo la Fuerza Aérea. Sí. El brigadier claro. Pirulo vendió todo a Inglaterra. Todo lo que claro. estaba acá se lo había vendido.
Impresionante.
Sí, claro.
Impresionante.
Pero bueno, en la reconstrucción. Hablando de televisión, eso que habías hecho con Pergolini, que a mí me había encantado.
Algo habrán hecho.
Genial.
Fue maravilloso, la verdad que sí. Fue una apuesta muy loca porque...
Fue una de las cosas más lindas que he visto en tele recorriendo historias.
Sí, fue increíble. Un equipo de 100 personas, ¿no?
Contale de qué se trata, quién te está
Algo habrán hecho se trata de dos amigos que viajan un poco en el tiempo, un poco a la manera de un homenaje al túnel del tiempo, podemos decir, donde nos vamos metiendo en las circunstancias históricas de la historia argentina sin participar, porque también era un poco el código de que no podés cambiar la historia, sino en todo caso ser testigo. Y ahí, bueno, viajamos por Europa, por América Latina, estuvimos en los lugares decisivos de la historia. Y fue
una gran producción.
Sí, sí.
Era cuatro cabezas. Vos eras columnista también en el programa de Mario.
Ahí arrancó la cosa. En el programa ¿Cuál es? Con Mario, la columna iba tan bien, era tan potente. Una columna que llegó a durar una hora, una cosa de loco. Y que nos pasaban cosas muy lindas, como por ejemplo que me subía un taxi y me decía, ¿sabes que cuando estás vos paro el taxi para que nadie me joda?
¡Qué lindo!
Tardían de ganar su guita para escuchar la columna. Una cosa muy linda. Y bueno, ahí Mario dijo, bueno, esto da para que hagamos algo en la tele, ¿no?
Se podía.
Sí,
y allá fueron.
Hay un par de tardes.
¿Qué pasó con todo ese material?
¿Dónde está? Está el material, creo que está en YouTube en algunas
¿Lo
partes.
¿Lo volviste a ver a Mario?
Sí, sí, sí. Sí, lo veo cada tanto.
La verdad que es una joya. Quien tenga la posibilidad de...
Sí, véanlo porque es muy lindo. Son tres temporadas, la última la hicimos...
Iban con capas con Juan, esas cosas.
Sí, con Juan Di Natale, la última.
Sí, con Juan
Di Natale. Y fue hermoso, la verdad que una experiencia... Tuvimos en un momento dado la temporada 2 con el queridísimo Rabinovich, que hacía de mozo de un bar del tiempo donde
y les
teníamos
cosas.
Una puerta que viajábamos al tiempo.
Pero vos fíjate, mirá qué bárbaro. ¿Por qué te lo traigo de memoria? Hay un libro de Stephen King que lleva la fecha del asesinato de Kennedy.
Claro, extraordinario.
No lo voy a, como dicen ahora, no voy a revelar el final. voy a contar sobre el principio. Un
11-23-63.
Pone una hamburguesería y ve que el tipo de sí. lado tenía más barato, pero muy barato. Entonces entra en ese negocio, va al final, un túnel gigante y entra en el tiempo.
Es maravilloso.
El tipo, entonces, en un momento de reflexión, dice: si entro en el tiempo, yo quiero parar, frenar el asesinato.
Exactamente.
De eso se trata el libro.
Es tremenda. Está muy buena la serie también.
Ah, no la vi.
Está la serie, sí, sí.
Ah, no me
está muy bien la serie.
Es genial el libro. Bueno, también anticipándose a Stephen King,
claro, pero Felipe ahí, lo ahí se ve en el libro, en la película, lo que pasa cuando querés cambiar la historia, ¿no? Las complicaciones que trae el cambio de la historia.
¿Por qué hubieras cambiado la historia?
Y yo creo que fundamentalmente los golpes, ¿no?
Claro.
Que hicieron tanto daño, ¿no? Fíjate que el golpe del 30 inaugura la cuestión de que no importa el voto popular y que una minoría puede decidir qué hacer y que una Corte Suprema puede decir que el golpe está bien.
Pero entonces yo tengo que hacer una pregunta al profesor de historia. ¿Qué hacemos con cuánto venimos bien? ¿Venimos bien? Ah, bueno, está bien, está buenísimo. No en tiempos, porque ahí sí. nos está esperando Spinetta, de Spinetta con Mercedes.
Perfecto.
Pero ya, espérame, flaco, espera un rato. Yo digo, en esto de mover la historia, ¿estuvo bien decir civilización o barbarie?
No estuvo bien.
Pues eso,
estuvo bien,
eso
igual es un contexto, ¿no?
Pero no precedió eso también.
Es un contexto. Que
si somos nosotros los enciclopedistas.
Sí, digamos, esto lo podemos decir desde hoy. En aquel momento era algo muy instalado. Que
era el degüello.
Lo que convenía era el progreso, la civilización.
Eso es generación
de que el otro estaba frenando el desarrollo nacional. Eso es lo que veían los hombres del 80, incluso los del 37, que son un poco la anticipación de lo que va a venir en el 80, ¿no? O sea, yo creo que no conviene sacar de contexto. En ese sentido, ellos creían que el progreso pasaba por ahí y que tanto la montonera como el indio eran el obstáculo para el progreso, ¿no? Por supuesto que uno, mirando desde hoy, se da cuenta que eso era una barbaridad.
Qué sé yo, y este que viene arriba del caballo me quiere, yo quiero poner el ferrocarril. Y,
exactamente, así es.
Yo ya veo que estoy en Estados Unidos, decía Sarmiento, y claro. veo que el ferrocarril, esto y lo otro.
Así es.
Y yo vengo acá y están los malones.
Exactamente, esa era la cosa. Así era el pensamiento y es entendible, no digo justificable, porque en la historia una cosa es explicar y otra cosa es justificar, ¿no?
Pero
son muy distintas. Yo te puedo explicar perfectamente y vos también el nazismo. De ahí a que lo justifiquemos hay un año luz.
No hay soluciones finales.
No, es explicar cómo surge o por qué esta gente pensaba así. Lo que no quiere decir que uno acuerde con eso, pero también es importante decir que estamos mirándolo a 100 años de distancia, con otra mentalidad, con otros progresos humanos. Pensemos solamente cómo pensaba la gente hace 20 años con respecto a la mujer y cómo piensa hoy, para tener idea de lo que es un cambio de contexto, ¿no?
Él es Felipe Piña. Luis Alberto, vos entendés, ¿no? Mercedes, ¿entendés? Bueno, dale, vamos.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que
Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma.
¿Qué era la insolencia? Vos tenés un libro que se llama Mujeres Insolentes. Recién mencionabas otras historias. Digo, ¿qué? Pero tenés un libro que se llama Mujeres Insolentes. ¿Quién son esas?
Y son las que se atrevieron, fueron las que se atrevieron a, ante todo poder. Particularmente, el nombre aparece mucho en los documentos españoles contra las indígenas insurgentes, a las que llaman insolentes, ¿no?
¿Ellos llaman insolentes?
Sí, ellos llaman insolentes. A mí me encantó el término.
Tiene una palabra también que jodían cuando éramos más pibes. No seas insolente.
¿Usted cómo se atreve?
¿Cómo se atreve? No sea insolente.
Claro, como diciendo, vos no sos nada y cómo
claro,
te
atreves. Claro, yo tengo más de dobrol y me baño todos los días. ¿Y vos quién? Me vas a decir a mí. Pero mire que va a llover y yo no puedo lavar el patio.
No importa. La lavalo. No importa. Sí, así que todos crecimos, nuestras generaciones crecieron bajo la acusación de insolentes. Y a mí me pareció hermoso el término.
¿Eva era insolente?
Eva era una tremenda insolente.
¡Qué lindo!
Tremenda insolente y creo que le resonaba, por lo menos ponen le queda muy bien en boca de ella, José Pablo Feynman, en la Evita de Desanso, la de Esther Goris, cuando dice, ¿con qué derecho? ¿Cómo se atreve? ¿No? Y yo creo que a Evita le resonó mucho el cómo se atreve y se atrevió.
Pues vos fijate.
¿Cómo se atreve una negrita? ¿Cómo se atreve una grasita?
No tenés padre o no tenés claro. apellido de padre.
¿No? Que es lo que más le decía.
Claro. El otro día me contaban que, no sé, mira, alguien, el otro día también en un mano a mano, me contaba, alguien que también quiero tanto como te quiero a vos, Felipe, que Eva viene llorando y estaban ahí, estaban conviviendo recién con Perón. Uh-huh. Y no, porque me dijo bastarda, qué sé yo. Y él saca de un libro también la partida, su partida claro. de nacimiento. Dice, yo también soy un
también
bastardo.
También bastardo. Es tremendo. Por eso la ley de hijos, el reconocimiento de hijos ilegítimos, como se decía.
Es tremendo.
Hijos naturales, algo que a los dos les pegaba muy fuerte.
Imagínate la construcción de esos seres, que eran seres gigantes. Sí. Estamos hablando hace 3.000 años y siguen siendo gigantes.
Total.
Y solitos con su alma, y en ese papel se sentían solos, despojados de identidad.
Completamente. Y eso.
Y de amor. Y de amor.
Claro, porque la obra de Evita no se entiende sin el amor, ¿no?
Total. ¿Por qué, ¿por qué quiere un pibe o una piba? Uh-huh. Porque eso no lo tuvo.
Claro. Exactamente, así era. No, bueno, yo te hice un libro sobre ella que fue muy conmovedor para mí trabajar y hablar con mucha gente que la conoció. Esto de, por ejemplo, que inauguraban un barrio y ella iba al barrio antiguo, al barrio de Las Latas, y no se iba hasta que no se quemaba la última casilla, 3-4 de la mañana. Entonces la señora Eduardo, que era su secretaria, con quien charlé mucho, le decía, pero señora, hace frío, usted está mal, ¿por qué no se va? No, porque si dejo algo van a querer volver, porque sienten que no se merecen lo que les acabamos de construir. Les han enseñado toda la vida que no se lo merecen.
Que no se lo merecen.
Claro, exacto.
Fuerte eso.
Muy fuerte. Imagínate que estábamos los dos lagrimeando cuando me contaba esto, porque qué inteligencia natural la de Evita, porque era una muchacha con poca instrucción formal.
¿Y por qué la quería el otro, además de ser una linda piba?
Yo creo que la admiraba y la temía.
La temía.
Sí, como,
o hablaba de José
como
Pablo.
Me dijo Jorge Antonio. Jorge Antonio me contó que el general se escapaba de Isabel y de López Rega e iba a verlo a su oficina de la avenida Paseo La Castellana, en Madrid, y entonces le contaba cosas, y una vez le dijo...
Le contaba solamente para hablar con alguien que lo escuche y no entiende.
Muy amigo, muy íntimo de él, ¿no? Y le dice... Ayer soñé con la Eva, sueño mucho con la Eva. Dice, ¿y qué le dijo, general? Me recaga pedos todo el tiempo.
¡Qué lindo! Claro, ella tenía eso.
Yo creo que sí. Sí.
A ese tipo, hombre tipo, que gritaba...
El poder balcón. Llegaba hasta ella...
Tranquila.
Hasta
conmigo, tranquila.
Claro, hasta que, bueno, por supuesto... Cuando
¿Escribiste
tuvo,
sobre Gardel también?
Sobre Gardel, un personaje...
¿Por qué escribiste sobre Gardel?
Y porque lo amo, porque es un personaje hermoso... Un tipo tan querido, ¿no? A saber, encontrar uno que te hable mal.
Ayer subí El Día Que Me Quieras.
Bueno.
Porque justamente...
¿Soledad?
Claro.
Soledad, ¿no? Es un tipo genio, natural, un músico natural, porque él no escribía...
Otro tipo sin padre.
No escribía en pentagrama.
Otro tipo sin padre.
Que ayudaba a todo el mundo y cuando había un canillita le compraba todos los diarios para que se vaya a dormir. Claro. ¿No?
Andá, pibe.
Claro. Hermoso. Decía una que contaba al gordo Troilo... Es que cuando había alguien que estaba en desgracia, le invitaba a tomar un café, decía, se te cayeron 100 pesos. ¿No?
Uy, toma.
Claro, para no hacerlo sentir mal al otro, ¿no? Es un tipo increíble. Aparte, imagínate lo que vos decís, el día que me quiera, eso estaba en la cabeza de Gardel, esa música. Él escribía música, no letras.
Exactamente.
¿No? Un músico increíble.
Tipo escribía la música.
Si vos escuchás Soledad, que está muy interpretada por mucha gente y por muchos musicólogos, los cambios de ritmo y de tonos musicales que tiene Soledad, es increíble.
Bueno, el otro día hablábamos con Mazzini, director de teatro que ahora está haciendo flamenco, ¿no? Está haciendo obras de Lorca en flamenco. Yeah. Acá en Buenos Aires. Lo entrevistamos.
¿Sabés que se conocieron ellos? Federico y... Hay una anécdota hermosa. Se conocen Federico y Carlitos acá en Buenos Aires.
En contemporáneo.
Claro, va con León Benarós a la casa. Y
qué
otros,
lindo
otros,
León Benarós, yo lo conocí.
Otros poetas. Y en un momento dado Federico le dice a Gardel, porque Gardel le dice que le encantaría ponerle letra a Romancero Gitano.
Claro.
Y Federico le dice a Gardel... me encanta el tango, pero qué triste que es. Oye, qué triste que es. Y Gardel dice, claro, porque el cante jondo es un cascabelito. Hermoso.
Bueno, este hombre que mezcla que la habanera
claro.
Y mezcla esa música afro y aquí y allá y lo está mezclando con el flamenco.
Fantástico.
Porque la raíz árabe y la raíz del África
Ahí más viene, negra, ahí viene todo.
Bueno, ahí tenés nuestras queridas milongas.
Las milongas, ¿no? Claro, que es totalmente afro. Y él era, hasta el 17, exclusivamente un cantante folclórico. Él no canta tango hasta
1917. Guitarra, guitarra
media. Sí, la cifra, la milonga.
Y además se vestía del tipo de gaucho.
Se vestía de gaucho y en Europa lo obligaban porque había un decreto para proteger a los autores locales, que los extranjeros tenían que actuar con la ropa de su país.
¿Es cierto que el tipo se levantó, la enamoró a la viuda de Chesterfield?
Claro, a la hija del dueño de la fábrica Carven.
Y eso le abrió la puerta.
Y era, como decía él, el sponsor. Ahí viene el sponsor.
Y era una señora que a lo mejor.
Una señora que era amante
de. No era para la fan.
No era muy agraciada, pero era una.
Pero el sponsor.
El sponsor. Y él la quería. Él decía, no, la quiero. Y le abrió mucho las puertas de los Estados Unidos.
Claro,
Estados Unidos.
Hollywood. Nada, sí, más y nada menos.
Y Chaplin, ¿no? Chaplin, a quien conoce en Niza.
Ah, Chaplin
en el 31.
Le dio una mano.
Sí.
¿Hay fotos de eso?
Sí, hay fotos del encuentro de él en el casino de Niza.
Ah, yo quiero esa foto.
En el Negresco. Y está la foto, fíjate en internet, preciosa.
Ah, la voy a buscar.
Y ahí él le hace un pequeño recital a Carlitos, los dos Carlitos, y Chaplin queda maravillado y le da muchos contactos y consejos para la industria del cine.
Otro también, que venía huerfanísimo.
Absolutamente. Huérfano y con la madre loca internada,
pobrecita. ¿Vos te das cuenta?
Ahí cuando
¿cómo
muere,
se termina una biografía?
Cuando muere Carlitos, Chaplin escribe un artículo hermoso en Variety, la revista más importante del espectáculo, hablando de que murió el artista latino más importante de la historia, ¿no?
¿Por qué escribiste Mitos con el arranque? Empezabas con toda tu gran energía que ahora desplegada por todos los Guinness. ¿Por qué escribiste
Mitos? Y fue como una necesidad, porque tantos años
fungolazo,
de docencia.
Los mitos, sí, fungolazo.
Fungolazo. Con toda, viste, de ver que la gente tenía una idea tan equivocada de la historia, ¿no? Que había tanta cosa mal contada. Lo que eran palabras como descubrimiento de América, cosas mentirosas absolutamente, ¿no? Como el concepto de descubrimiento es un concepto espantoso, o sea, las cosas existen cuando la mira un europeo, antes no. O sea, siempre les decía a los chicos y se reían, digo, Balboa descubrió el Océano Pacífico. La gente que vivía ahí.
¿Y qué
antes,
te decían los pibes?
Se reía, porque no lo habían pensado de esa manera. O Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, descubrió las cataratas. Y los guaraníes que vivían ahí no la vieron, la catarata, nunca la habían visto. ¿Viste?
Y a veces, hago una breve interrupción. Los padres decían, ¿por qué lo cuestiona usted a la historia?
Claro.
¿En serio?
Sí, claro, bueno, porque en realidad vos quedás en upside. Cuando hay tanta instalación a lo largo de 200 años que las cosas fueron así, el tipo que viene a cuestionar es el que viene a molestar.
Entonces, ¿pero por qué? ¿Qué les quiere enseñar a usted?
Claro, déjese joder, deje todo como está.
Lea Stolfi.
Claro, está Ibáñez.
Ibáñez,
sabes que Ibáñez es muy interesante porque era profesor de literatura el tipo.
¿Y por qué es que no de historia? Me estoy en tercer año, tuve que estudiar eso.
Tremendo, cosas que contaba Ibáñez. Hay una hermosa que es... las elecciones que llevaron a Sarmiento a la presidencia fueron normales en todo el país. Y Sarmiento dice en su autobiografía, hicimos un fraude escandaloso.
Me encantó.
No, es tremendo.
Pero decime, estabas en los mitos y te interrumpí.
Sí, no estábamos hablando de eso. Para mí fue muy lindo hacer un recorrido a lo largo de 5 tomos, me falta todavía, de cosas que para mí se contaron de una manera equivocada y que no le dieron a la gente los elementos de análisis necesarios para interpretar una etapa, ¿no? Donde uno puede analizar el rosismo con todos sus elementos positivos, negativos, el radicalismo, el peronismo, para que la gente se vaya formando una idea, trabajando un poco con el pensamiento, ¿no?
Y
que
digo,
le den todo
en
servido.
Esto de la convicción de las clases dominantes, en la década del 90 nos quisieron, para algunos el 1-1, sí, el viaje de M2 y qué sé yo, fue la gran oportunidad histórica.
Sí.
Y por otro lado, hay otros que pensamos y sabemos que fue la gran liquidación. Sí. El tiro del final fue el 15, el 19, ya lo sé.
Sí.
Pero el 90...
Y el 90 fue la segunda parte de la dictadura en términos económicos, dicho por Martínez Díos, a quien entrevisté, y me dijo exactamente eso.
¿Y cómo fue eso? Porque yo lo entrevisté en la calle ocasionalmente.
No, fue muy loco porque yo estaba haciendo este documental para el Carlos Pellegrini y él me dijo, bueno, véngase.
Tuve ahí en el
Cabana, cuarto G. Tuve una entrevista con él y me dijo, bueno, léase esto para el miércoles. Era un lunes, era un mamotreto, que era un discurso de él ante el Fondo Monetario. Y yo me la estudié como nunca estudié en mi vida.
Más actual imposible.
Era mi examen. Y el tipo me lo tomó, vio que yo superé. Y me dijo, bueno, venga con la cámara tal día. Y fue una entrevista a una hora y media.
¿El tipo te lo dio para que lo...?
Sí, para que lo lea y me evaluaba a ver que...
Si estabas en condiciones de entrevistarlo.
Exactamente. Yo no era una persona conocida en ese momento, ¿no? Estaba con estos documentales. Y fue una entrevista increíble. La verdad que el tipo dijo cosas ahí impresionantes. Off the record me dijo que había una persona de la Fundación Mediterránea que había tenido mucho que ver con la 1050.
Sí, claro.
Me dijo, ¿no?
¿Cuántos quedaron mirando al norte con eso?
Claro. Y después, bueno, cosas muy interesantes en torno a... Me dijo, por ejemplo... Y fíjate vos cómo el tipo habla en primera del plural, como dejando en claro que cuando dice nosotros, habla de los dueños de la, los dueños verdaderos de la Argentina.
Sí, claro.
Dice, nosotros
en el libro de Luisito.
Nosotros en el 89 le dimos una vacuna contra el Estado a la gente.
Tranquilo.
Literal, esto está grabado y lo pueden ver, ¿no? Es decir, la hiperinflación, ¿no?
En este 3 minutos y gracias... de la historia, ¿quién te hubiera gustado vos entrevistar?
Me hubiera gustado mucho entrevistar a Belgrano, por ejemplo. Me parece que ha sido sumamente interesante.
¿Siempre lo admiraste? Sí.
Siempre lo admiré. Sí, hay mucha gente, por supuesto, ¿no? Pero se me ocurre ahora de los remotos.
Belgrano.
Belgrano, un tipo muy sufrido, muy comprometido.
¿Pero por qué sufría?
Muy incomprendido.
¿Por qué sufría? El tipo fue a estudiar...
No, sufría porque lo mandaban a los peores lugares y no le daban bola.
Y él no sabía.
Y era el más preparado para gobernar.
Era el más preparado para gobernar. Claro, para gobernar.
Había estado 14 años en la administración pública. 16 años, entre el 1794 a 1810, como secretario del consulado. O sea, tenía conocimiento de la burocracia, del manejo del Estado... Muy por arriba de Saavedra, sin duda. Era el tipo que tendría que haber sido el presidente de la primera junta, pero claro, no manejaba los fierros, como si lo hacía Saavedra, ¿no?
¿Y vos cuando te entrevistes a vos, qué te vas a preguntar?
No sé. No, creo que convivo bastante bien conmigo y soy bastante crítico, autocrítico en torno a para qué uno hace las cosas.
¿Y para qué hacer las cosas?
No, creo que yo creo que ya a esta altura... Bueno, siempre me pareció importante aportar lo que uno sabe y devolverle un poco al país tantos años de educación pública que he tenido, ¿no? Que me parece que por tanta gente que no puede acceder, entonces me parece que es una obligación. La divulgación, que para mí es un arte, que no es nada sencillo, me parece esencial, ¿no? Que el intelectual para mí tiene la obligación de divulgar, ¿no?
Felipe Piña, gracias. En cuerpo... Y alma. Ahí va.
Dormiremos abrazados por la luz que da el amor, al calor el amor. La vida me ha dado mucho, pero también me quitó.
La vida es este río de maravillas y de dolor.
La vida es este río de maravillas y de dolor. Y alumbrado por estrellas, bajo un cielo protector, dormiremos abrazados con la luz que da el amor, al calor que da el amor,
al calor que da el amor.
La vida es una hoguera que quema toda ilusión. Enciende la melodía,
el fuego eterno entre los dos. Esta es la samba del cielo,
que es un regalo del corazón. La 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 la.
En Bonn, el cuerpo y alma.